Hola, bienvenidos al Atlas de Histología de la Universidad de Vigo. Esto es un archivo de audio correspondiente al capítulo dedicado a la célula. En este apartado vamos a hablar del citosol, en concreto de los filamentos de actina. Es la versión del 25 de octubre del 2017. Los filamentos de actina constituyen uno de los componentes del citoesqueleto. En las células animales se encuentran normalmente localizados cerca de la membrana plasmática, formando un entramado cortical que sirve de soporte a la membrana plasmática. En las células de las plantas y en los hongos su distribución es distinta, puesto que la función de soporte la realiza la pared celular. Los filamentos de actina se forman por la polimerización de una proteína soluble denominada actina, que puede aparecer en dos variantes, la alfa y la beta actina. La beta actina es la más frecuente y aparece en la mayoría de las células animales. Su secuencia de aminoácidos difiere ligeramente de la alfa-actina, la cual abunda en el músculo. La actina es una proteína citosólica muy abundante, aproximadamente el 10% del total de las proteínas citosólicas. Una parte de las moléculas de actina se encuentra formando parte de los filamentos y se denomina F-actina, mientras que el resto son proteínas no polimerizadas y se denominan G-actina, que están disueltas en el citosol. Estas proporciones varían según las necesidades celulares, es decir, el número y la longitud de filamentos de actina que cambian por polimerización y despolimerización. Sin la actina, una célula no podría dividirse, moverse, realizar endocitosis ni fagocitosis, entre otras muchas funciones. Grandes avances en el conocimiento de la funcionalidad de la actina se han basado en la utilización que hacen de ella ciertos patógenos para llevar a cabo sus infecciones celulares. La manipulación de estos patógenos y la obtención de mutantes ha ayudado a comprender muchos de los aspectos funcionales de los filamentos de actina. Si atendemos a su estructura, los filamentos de actina poseen unos 7 nanómetros de diámetro. Es el valor más pequeño dentro de los filamentos que componen el citoesqueleto, por ello también se denominan microfilamentos. Poseen un extremo más y otro menos, es decir, son filamentos polarizados. Ello es consecuencia de la disposición ordenada de las moléculas de actina en el filamento. Siempre se ensamblan con la misma orientación. El extremo más se denomina así porque en él predomina la polimerización, es decir, adición de nuevas moléculas de actina, respecto a la despolimerización, mientras que en el extremo menos predomina la despolimerización. El mecanismo de crecimiento y acortamiento de la longitud de los filamentos de actina es por polimerización y despolimerización respectivamente, de monómeros de actina. En la célula se crean y se destruyen filamentos de actina continuamente. Es el componente del citoesqueleto más dinámico. Sin embargo, las condiciones y la concentración de actina en el citosol impiden que los monómeros se asocien espontáneamente para formar filamentos. Por ello, la formación de nuevos filamentos es posible gracias a la presencia de complejos proteicos, como los ARP2-3 o las forminas. Los primeros actúan como moldes para la formación de un nuevo filamento, mientras que las segundas estabilizan uniones espontáneas de proteínas de actina, favoreciendo la formación y elongación del microfilamento. Esto es tremendamente útil para la célula, puesto que permite crear nuevos filamentos solo allí donde se necesitan. Los filamentos de actina son más abundantes, más cortos y más flexibles que los microtúbulos, a los que veremos en el apartado siguiente. Una de sus grandes ventajas es la versatilidad con que se crean y se destruyen, así como por su capacidad de asociarse y formar estructuras tridimensionales muy diferentes. Esto es gracias a las denominadas proteínas moduladoras de la actina, de las cuales existen más de 100 diferentes. Afectan a la velocidad de creación y destrucción de filamentos, a la velocidad de polimerización, así como a la disposición tridimensional de los propios filamentos. De hecho, prácticamente no existen ni microfilamentos ni proteínas de actina desnudos en el citosol, sino siempre unidos a alguna proteína moduladora. Las proteínas moduladoras se pueden clasificar en diferentes tipos. Las que afectan a la polimerización. Algunas proteínas, como la profilina, se unen a las proteínas de actina libres y favorecen su unión a filamentos preexistentes, mientras otras, como la timosina, inhiben su unión, evitando la polimerización espontánea. Otro tipo son las proteínas moduladoras como la fibrina y la alfa-actinina, que permiten la formación de haces de filamentos de actina mediante el establecimiento de puentes cruzados entre filamentos, mientras otras como la filamina permiten la formación de estructuras reticuladas. Un tercer tipo son aquellas proteínas moduladoras como la cofilina, la catanina o la gesolina que provocan la rotura y remodelación de los filamentos de actina. Por último, también hay proteínas que median en la interacción de los filamentos de actina con otras proteínas relacionadas, como es el caso de la tropomiosina, que media la interacción entre la actina y la miosina. Hay un grupo adicional de proteínas de anclaje que permiten la unión de los filamentos de actina a estructuras celulares como las membranas o a otros componentes del citoesqueleto. Existen factores adicionales que condicionan la acción de estas proteínas moduladoras, como la variación en la concentración de calcio, proteínas como las RO-GTPasas, la presencia de lípidos o la mayor o menor expresión génica de sus ARN mensajeros. También hay drogas que afectan a la polimerización de los filamentos de actina. Por ejemplo, las citocalasinas impiden la polimerización y las faloidinas impiden la despolimerización. Las funciones que llevan a cabo los filamentos de actina dentro de la célula son diversas. Una de ellas es el movimiento celular. Las células no nadan, sino que se desplazan arrastrándose por el medio que las rodea, y ello se hace por un mecanismo de reptación, como ocurre en las células embrionarias durante el desarrollo, en el desplazamiento de las amebas, en la invasión de los linfocitos de los tejidos infectados o en los conos de crecimiento de los axones cuando buscan sus dianas. Se sabe que para el desplazamiento celular se necesitan una serie de pasos: la extensión de protrusiones citoplasmáticas hacia la dirección del movimiento, la adhesión de estas al sustrato y el arrastre del resto de la célula mediante tracción hacia esos puntos de anclaje. A estas protrusiones se les denomina lamelipodios cuando son de forma aplanada, filopodios cuando son finas y delgadas o lobopodios cuando son gruesas y cilíndricas. Cuando a las células en movimiento se las trata con citocalasinas, inhibidor de la polimerización de los filamentos de actina, las protusiones desaparecen y el desplazamiento celular se detiene. Luego indica que la actina tiene un papel importante en su formación. De hecho, es la polimerización de los filamentos de actina lo que empuja y forma estas protrusiones. En la formación de los lamelipodios participa sobre todo los complejos ARP2-3 como centros nucleadores de filamentos de actina. Cuando estas expansiones contactan con algún lugar del medio extracelular donde se pueden unir, matriz extracelular o la superficie de otras células, lo hacen gracias a proteínas de adhesión como las integrinas. Una vez ancladas, la célula arrastra sus componentes intracelulares hacia el lugar de adhesión gracias a la actina y a proteínas motoras como la miosina. Otra función de los filamentos de actina es en el movimiento intracelular. Los orgánulos se mueven por el interior de la célula y ciertos cambios de la forma celular requieren reorganización de su contenido interno. Los filamentos de actina participan en estos movimientos con ayuda de las proteínas motoras. El movimiento organular intracelular es relevante en las células de las plantas, donde los filamentos de actina se encargan de la mayor parte del movimiento intracelular, mientras que en las células animales es llevado a cabo sobre todo por los microtúbulos, ayudados por los filamentos de actina. Las proteínas motoras que se asocian con la actina para producir movimiento son de la familia de las miosinas. La energía es aportada por el ATP. En las células se encuentran básicamente dos familias de miosinas, las tipo 1 y las tipo 2. Las moléculas de miosina 1 tienen una cabeza con la que se unen a los filamentos de actina y una cola para unir otros elementos, los cuales son arrastrados a lo largo del filamento de actina. Aparecen en la mayoría de las células y sirven para el desplazamiento de ciertos orgánulos o para deformar la propia superficie celular. La familia de la miosina 2 se encuentra fundamentalmente en el músculo, aunque también aparece en otras células. Las moléculas de miosina 2 se suelen asociar en parejas, unidas a través de sus colas. Así, tienen dos cabezas con actividad motora y capacidad de hidrólisis de ATP. Sin embargo, muchas moléculas de miosina se asocian para formar los filamentos gruesos de miosina 2 del músculo, los cuales tienen una polaridad como una flecha de doble cabeza. En el músculo estriado, cada una de esas cabezas arrastra a filamentos de actina hacia el punto intermedio entre ellas, que se traduce en una contracción celular. En el músculo liso actúa otro mecanismo mediante el cual el calcio produce una fosforilación de la miosina 2, permitiéndole la interacción con la actina. Este último proceso es mucho más lento porque se necesita que las proteínas quinasas lleguen a sus lugares de acción. La actina tiene otra forma de mover orgánulos un tanto extraña. Un filamento de actina corto se une a un orgánulo por uno de sus extremos y es la polimerización del filamento de actina, es decir, su alargamiento, lo que impulsa el orgánulo a través del citoplasma. Los filamentos de actina participan en funciones celulares importantes como la endocitosis y la fagocitosis. Los filamentos de actina se encuentran normalmente en los alrededores de la membrana plasmática, en la denominada corteza celular, aunque en menor proporción también aparece en zonas más internas de la célula. Esta es una disposición ideal para participar en procesos de endocitosis y fagocitosis. De hecho, la formación y escisión de vesículas en la membrana plasmática no se realiza si se impide la polimerización de los filamentos de actina. La emisión de las expansiones celulares que engloban a las moléculas que van a ser fagocitadas dependen de la polimerización de los filamentos de actina. Estos filamentos también participan en procesos como la citocinesis, es decir, el estrangulamiento final del citoplasma durante el proceso de división celular. Este se produce gracias a un anillo de actina que, ayudado por las miosinas, va estrechando su diámetro progresivamente hasta la separación completa de las dos citoplasmas de las células hijas. En este estrangulamiento participa sobre todo la miosina 2. Los filamentos de actina también participan en la formación de dominios de membrana. Los filamentos de actina afectan a la movilidad lateral de las proteínas de membrana, creando barreras a modo de cercas en la cara citosólica de la membrana plasmática, y esto permite delimitar áreas, lo cual impide largos desplazamientos laterales por difusión de las proteínas de la membrana. Por último, los filamentos de actina son componentes esenciales de las microvellosidades. Las microvellosidades son expansiones filiformes estables que permiten a la célula aumentar enormemente la superficie de su membrana plasmática, en torno a un 30%. Aparecen en muchos tipos celulares, como las células epiteliales del tubo digestivo, las del tubo contorneado proximal del riñón y otras muchas. Cada microvellosidad tiene de 1 a 2 micras de longitud y 0,1 micra de diámetro, y contienen en su interior varias docenas de filamentos de actina orientados paralelos al eje longitudinal. Estos filamentos están interconectados por proteínas como la miosina, la fibrina y la bilina, por lo que se cree que tienen cierta capacidad de movimiento. Además, se encuentran unidos a la membrana celular por otras proteínas de enlace. En la base de las microvellosidades aparece un entramado llamado red terminal, formado fundamentalmente por actina, espectrina, miosina 2 y tropomiosina, el cual está conectado a la base de los haces de actina que forman las microvellosidades.